Y volviendo al tema de la polémica del partido San Lorenzo Colón, vamos a hablar con un especialista del tema, con nuestro columnista de todos los lunes, el señor José Luis Poncico. ¿Cómo va, José Luis?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va? Acá José Acuña, Mauro Cavallini y Marcos los saludamos. Bueno, hablemos un poquitito de este fallo del árbitro Aval, el gol convalidado a Colón.
Bueno, ahí evidentemente hubo criterios dispares. Una cosa es lo que vio el lineman y otra cosa es lo que interpretó el árbitro Aval. Que digamos que hasta ahora Aval tenía buenos antecedentes, digamos que no era un árbitro polémico de grandes errores o virtuales escándalos. Evidentemente lo de ayer, supuestamente por las consecuencias que tuvo, es una mancha. Sí. Pero no debería ser tan grave, porque es una jugada donde son de este criterios dispares y de interpretación. Para el lineman Higuaín, el delantero de Colón, cuando la pelota viene rebotada por Palomino, defensor de San Lorenzo, el lineman levanta convencido de que Higuaín ya estaba en posición adelantada. Convengamos también que la posición de Higuaín, casi sobre el banderín del córner, era una posición absolutamente pasiva. No estaba ni siquiera en la línea del arquero o molestando a algún otro jugador rival. Pero bueno, ahí ya hay una interpretación. Muchas veces los árbitros, estando algún jugador adelantado, consideran que al no estar en el medio de la jugada, es pasivo y la dejan pasar, digamos, ¿no?
José Luis, también puede ser que el árbitro haya interpretado que en realidad no fue un rebote, sino un despeje, el del jugador de San Lorenzo. ¿Cuál sería el fallo correcto en este caso?
Sí, tenemos que partir de que ni el lineman es de San Lorenzo, ni el árbitro es de Colón, porque si caemos en el prejuicio, nada de lo que digamos tendrá valor. El árbitro evidentemente jugó como una jugada lícita que haya intervenido Higuaín después de un supuesto rechazo fallido de Palomino, o sea, como que estaba habilitado por una pelota jugada por el rival.
José Luis, la pregunta es, hay una regla en el fútbol que es cuando la pelota rebota en el jugador contrario, uno lo habilita al del otro equipo, ¿no? ¿Esa ley está derogada? ¿Cómo es el tema?
Bueno, ahora se abren distintos caminos, porque la FIFA ha hecho una especie de reconvención sobre eso, que no siempre ese supuesto pelota jugada por un rival que habilita a un posible jugador mal ubicado, digamos, sí, en offside, ahora ya no es como antes, que en todos los casos habilitaba. Ahora se juzga, digamos, si es un accidente del juego, un rechazo, pero si evidentemente es una mala pelota jugada. Claro. Evidentemente la FIFA tampoco ayudó demasiado, porque son muy pocas las veces que cambian, digamos, las reglamentaciones. Yo creo que en los últimos 20 años que uno recuerde como gran cambio el tema de la habilitación al arquero.
Claro.
Que hasta el Mundial del 90 cualquiera le podía dar la pelota al arquero desde cualquier lado y el arquero la jugaba con las manos, con los pies. Bueno, a partir del Mundial del 90, para que no se abusara de ese recurso, el pase atrás al arquero desde cualquier lado, cambió la reglamentación como gran cosa la FIFA, y el arquero solamente, desde hace ya más de 20 años, solamente puede intervenir con los pies ante un pase de un compañero. Esto como algo que supuestamente cambió. Si no, lo demás, esto siempre ha sido lo mismo, y la regla en estos casos es que el jugador habilita, si el jugador, en este caso Higuaín, podría haber estado habilitado por un rechazo fallido del rival. Claro. Pero volviendo al punto de partida, si Aval considera una cosa, aún en el error, es la opinión que define, porque es el árbitro. Y en ese caso, las responsabilidades son compartidas, porque todos los jugadores de San Lorenzo, y acá viene otro elemento a tener en cuenta, por lo menos desde este punto de vista nuestro, todos los jugadores de San Lorenzo vieron el banderín arriba y todo el mundo dio por, digamos, resuelto el tema con el banderín.
Hasta el Chino Garcés. Hasta el Chino Garcés.
El banderín es una parte de la historia. Sí. El banderín no define. El banderín es el que avisa, sea de un lado o del otro. Entonces, los jugadores de San Lorenzo se confiaron, vieron el banderín arriba. Es más, terminaban generando la misma distracción en los propios jugadores de Colón, porque García virtualmente toca la pelota como quien ya la jugada está terminada y el gol no vale. Es más, se la quiere dar al arquero. O sea que hay un error compartido. Lo que igual dice, hay que mirar al árbitro. En esos casos hay que escuchar el silbato del árbitro. Para eso es el árbitro. Si no, que dirijan los linemen, que dirija el juego de línea con la bandera.
José Luis.
Antes se equivocaron para mí, ¿no? Se equivocaron todos.
José Luis, vos me hablabas.
Evidentemente, porque bueno, en esa interpretación considera que ese rechazo habilitó a Higuaín. Él se equivoca el linemen, porque si el árbitro deja seguir, el linemen tiene que bajar la bandera. El linemen es un auxiliar, es un colaborador. El linemen avisa. Si el árbitro sigue, el lineman tiene que bajar, porque si no, más importante el lineman que lo que pasó ayer, que el juez del partido. Esto como si fuera la justicia. El juez define, no el auxiliar, no el secretario del juzgado, no el que está, digamos, en la función judicial como un colaborador. En un tribunal, el que define es el juez, no el secretario del juzgado o el secretario del tribunal. Ayer el lineman fue el actor más importante, el protagonista más importante de esta historia, que terminó muy mal, porque terminó un escándalo con incidentes, con una intervención policial fuera de lugar, porque acudir con gases donde había chicos, gente grande, mujeres y todo, terminó con heridos, un desastre, es un partido donde finalmente faltan todavía como 12 jornadas y no se definió nada, no se definió el descenso, el campeonato, el promedio, nada. Nada, heridos, detenidos. Ahora se comenta que le pueden suspender la cancha a San Lorenzo o jugar sin público visitante cuando a San Lorenzo le toque jugar con Vélez. Todos los errores ahí compartidos. En un lado, no sé si ustedes lo ven igual.
Sí, es verdad.
Acá te habla José Acuña, hincha de San Lorenzo.
Pregunto, porque escuché bien lo que dijiste, pero hay 5 árbitros que dicen que el juez se equivocó.
Sí, ayer yo escuché a Marconi enseguida por C5N y dijo que no había interpretado a Oval las recomendaciones de FIFA. Eso fue lo que dijo Marconi alrededor de las 19:30.
José Luis, vos me hablabas por teléfono antes de la columna sobre fallos escandalosos a favor y en contra de San Lorenzo a lo largo de la historia. ¿Nos podés hablar un poquitito de esto?
Sí, es una curiosidad. Yo te decía a vos, cuando hicimos el primer contacto, que San Lorenzo, de un modo u otro, ¿no?, siendo perjudicado o beneficiado como club, en distintos puntos de la historia, protagonizó otros tantos escándalos. El primero de ellos fue en 1933, gran campaña de Gimnasia. Gimnasia, faltando 6 fechas, era el puntero del campeonato con un gran jugador, goleador y una figura legendaria fallecido hace un año, Francisco Baraglio, que después lo compró Boca. En realidad, ya en el 33 ya no estaba, voy a corregir acá, Baraglio ya no estaba, pero había sido la gran figura de ese Gimnasia que duró como 4 años en el ciclo. Bueno, finalmente Baraglio ya estaba en Boca, pero lo cierto es que en el 33 ese equipo que ya venía hace una gran campaña, le toca jugar en la cancha de San Lorenzo. El árbitro era un señor de apellido compuesto, Rojo Miró. El partido estaba 2-1 para San Lorenzo y parece que hubo un error, estamos hablando de casi 80 años,
sí.
Un grosero error de Rojo Miró, convalidando un gol de uno de los jugadores importantes que tenía San Lorenzo, Diego García, que debió ser anulado. Finalmente hubo incidentes y hubo jugadores de Gimnasia expulsados. Luego hubo una jugada donde supuestamente había una infracción que podía haber sido penal para Gimnasia, tampoco la dio. ¿Qué hizo la gente de Gimnasia? Se sentó en el medio de la cancha. Se recuerda ese partido cuando Minela, que después fue el capitán de la selección nacional, José María Minela, el 5 de Gimnasia de la selección y después de River, le ordena a todos sus compañeros que se sienten, que no jueguen. Entonces el árbitro obligaba a que alguien moviera la pelota. Entonces el Gimnasia movía la pelota, lo de San Lorenzo hacía en el gol, ponía en el medio de la cancha, algún otro de Gimnasia sentado movía la pelota, y así unos 4 o 5 veces, cuando el partido estaba 7-1 con la gente sentada, se suspendió. Rojo Miró no dirigió nunca más. San Lorenzo terminó siendo campeón. Este campeonato quedó segundo Boca y Gimnasia finalmente quedó tercero. ese se recuerda como el primer gran escándalo del fútbol profesional. El otro episodio de San Lorenzo es más grave aún, pero en este caso, digamos, el impacto lo produjo Newell, la gente de Newell. Casi ahorcan a un árbitro. En 1946, gran campaña de San Lorenzo, el famoso equipo de Farro, Pontoni, Martino, jugando ahí, en Rosario.
Las represalias iban teniendo un poquito más de violencia, ¿no? Porque primero fue una sentada, después fue una horca al árbitro.
¿No? Bueno, el árbitro quedó con un tratamiento psiquiátrico, se llamaba Osvaldo Cosio, porque falleció, estamos hablando de 1946, el árbitro en aquel momento tendría 28, 30 años. Cosio sale custodiado por la policía, había anulado un gol a Newell, que era el 3-2, por offside, y después le da un gol a San Lorenzo en el minuto final, que también podría haber sido anulado por offside. La cuestión es que la gente de Newell se puso muy mal con Osvaldo Cosio, árbitro de AFA. Cosio es custodiado por la policía, tenía que tomar un avión en el aeroparque de ahí de Rosario, lo llevan hasta el punto donde él tenía el auto, evidentemente la gente de Newell sabía de ese desplazamiento, y lo interceptan rumbo al aeroparque, dos o tres autos, bajan como 10 u 11 hinchas, y lo salvan unos conscritos que pasaban, y el micro de la gente de San Lorenzo se bajó Peruca, jugador de San Lorenzo y de la selección nacional, que había jugado en Newell, por lo tanto conocía a gente de la barra, ya había barra brava, ¿no? Estamos hablando del 46, y lo van a ahorcar, digamos que
es verdad.
Barra brava siempre existieron. Y lo salvan del linchamiento, Cosio no dirigió nunca más y quedó con tratamiento psiquiátrico. Y el otro hecho de San Lorenzo es el 63, que ahí sí fue perjudicado San Lorenzo, árbitro Manuel Velarde, Independiente, si empataba o ganaba era campeón, en la cancha de Independiente, última fecha, pero iba ganando San Lorenzo, gol del Bambino Veira, que tenía 17 años.
Mirá vos.
Fin de la historia, el árbitro Manuel Velarde echa cuatro jugadores de San Lorenzo, y la lesión de Veira, no había cambios, el partido se tuvo que suspender, Velarde no dirigió nunca más, y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
José Luis Poncico, te agradecemos los recuerdos de esta semana, y hablamos de vuelta el próximo lunes.
Bueno, un gusto, y que sigan bien.
Un abrazo grande. José Luis Poncico, periodista deportivo. Lo pueden encontrar, acá lo escucharon, pero también lo pueden leer, de galeriaybastón.telam.com.ar. Es su blog donde repasa la historia del fútbol, que seguro que debe estar estas historias de San Lorenzo beneficiado y perjudicado, pero escandalosamente. Acá nos trajo tres recuerdos. Acá en Abramos la Boca, como todos los lunes.